Últimos metros del Mundial de Mountain Bike, uno en español, David Valero, luchando por ser campeón del mundo, pero Ángel...
Va a ser subcampeón del mundo, que es mucho decir cuando el que va a quedar por delante tuyo, Paco, es el fenómeno de esto, es el que va a ganar su décimo Mundial, que se dice pronto. Dicen que es el Eddie Merckx de esto, yo creo que es todavía mejor y todavía más dominante. Nos ha dejado atrás en una zona muy técnica de piedras, ahí se ha quedado un poquito luego después del descenso David Valero, y ahora nos ha ganado 10-15 metros que yo creo que son irrecuperables, porque queda nada, apenas un minuto de prueba, por delante el suizo Nino Surter, en segunda posición nuestro David Valero Serrano, de Baza, granadino, 35 años, que se va a proclamar subcampeón del mundo después de ser bronce olímpico, en tercera posición el italiano Luca Braidot.
Claro, que el pobre David está luchando contra el mejor de la historia, a lo mejor, y contra ti. Que el primer comentario que has hecho es, pero hoy le vamos a mojar la oreja, y he dicho, ya hemos perdido.
Oye,
es
perdona,
que no aprendes. ¿Cuántos años llevamos juntos?
Verdad,
y no aprendes que no hay que cantar victoria.
Perdona. En los Juegos Olímpicos, la última imagen que dio la televisión de la lucha por el bronce fue Nino Surter bastante por delante. Y la siguiente fue que Valero la había pasado y la había dejado atrás. Pues yo soñaba con ver un poquito algo lo mismo, parecido.
No, pues, pero puedes decir, y soñamos con mojarle la oreja, pero no. Y hoy le vamos a mojar la oreja.
Pues mira, te voy a decir una cosa para ser más bravucón todavía. En Tokio, medalla de bronce. Hoy, en Francia, en Les Gets, medalla de plata. Y en Francia, de nuevo... Dentro de un par de años, medalla de oro olímpica. Entra David Valero proclamándose subcampeón del mundo. Enorme el granadino desde ese bronce olímpico en Tokio. Agotado, la imagen que dio la vuelta al mundo en los Juegos de Tokio después de cruzar esa línea de meta, Paco, fue Valero sentado en el suelo llorando y hablando, por supuesto, con Manolo Lama y en sintonía de tiempo de juego con su mujer Sandra, los dos llorando.
Un beso para Sandra, que estaba ahí pendiente de su marido en la tele y escuchando también lo que contaba el loco de Angelito. Subcampeones del mundo con David Valero.
Siempre me ha gustado pensar que escuchar la radio es una buena forma de viajar, en la que ni siquiera hace falta que te desplaces de un lugar a otro. Solo basta con dejarte llevar.
Lo puedo sentir, el viaje comienza allí.
El viaje puede comenzar en cualquier momento.
Hay un nuevo,
por ejemplo, abriendo una botella de Ramón Bilbao y disfrutando de un estilo único y elegante mientras escuchas la radio, cocinas algo en casa, charlas con los amigos, una copa con tu pareja. Así de fácil es viajar con Ramón Bilbao. Abre una botella de Ramón Bilbao y disfruta de las pequeñas cosas de la vida, porque viajar es muy hermoso.
El viaje comienza aquí.
Empieza ahora el viaje por el fútbol también. Unimos vuelta ciclismo, vuelta ciclista y fútbol. En la Premier ha habido gol español, Millán.
Sí, ha marcado Pablo Fornals para el West Ham cuando quedan 10 minutos para que termine el partido. Este gol le daría los 3 puntos a su equipo. Aston Villa 0, West Ham 1.
¿Y qué ha hecho el Celtic, el rival del Real Madrid en la Champions?
Le ha marcado 9 al Dundee United, la mayor goleada a domicilio en toda su historia, que se dice pronto. 0-9 ha ganado, asusta al Real Madrid.
Jolín, 0-9.
0-9.
Fuera de casa.
No está mal, ¿eh?
El Dani además es un histórico. Primera visita a Getafe, Getafe-Villarreal, con los comentarios de Marcos López, de Paco Liaño y, como siempre, con Gema Santos y Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Getafe-Villarreal con un calorazo tremendo al sur de la Comunidad de Madrid. Viene el Villarreal de meterse en la Conference League. Viene el Getafe de una derrota dolorosísima en Girona y toma medidas Quique Sánchez Flores en su once inicial. Están los equipos confirmados, vamos con ellos. Gema Santos, hola.
Hola Rubén, Paco, Pepe, hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Pues sí, hay represalias después del 3-0 que tanto dolió al Getafe que sufrió en Girona. Hay 3 cambios, no está Angileri, este porque fue expulsado por decisión técnica, no está Maksimović. Vete apuntando con Soria en portería porque también tenemos cambio de dibujo, no va a jugar con 5 defensas sino con línea de 4. Pareja de centrales Gené y Duarte, lateral derecho Juan Iglesias. En el izquierdo es central, pero hoy debuta como lateral izquierdo porque no tiene otra cosa aquí que Sánchez Flores, Gastón Álvarez. Centro del campo para Mauro Arambarri y Seoane. En bandas, de momento, vamos a colocar a Portu y a Leña. Arriba, Enes Unal y Borja Mayoral. Y por parte del Villarreal tenemos un cambio con respecto al último partido de Liga, con el que ganaron en el Metropolitano. Va a entrar el comandante Morales en lugar de Jackson. Rulli en portería, lateral derecho Juan Foyt, izquierdo Pedraza, pareja de centrales Pau y Albiol. En el centro del campo Dani Parejo y Capoe, bandas para Lo Celso y Jeremy Pino. Arriba, lo dicho, el comandante Morales y, por supuesto, Gerard Moreno.
Alineaciones, por tanto, confirmadas. Cambio de dibujo en Quique Sánchez Flores. Mantiene lo que le funciona a uno de los mejores equipos de la temporada, el Villarreal. El partido es a las 5:30. Seguimos en verano. Sigue la ola de calor que no se ha ido durante todo el verano. Gema, ¿cómo va a estar esto de público?
Bueno, mira, ahora mismo hay 34 grados centígrados. Hace tal calor en este campo. Encima, solamente está cubierto en la zona de tribuna. El resto ahora mismo es una solanera, que el club ha puesto en marcha una iniciativa para poner hoy botellitas de agua solo 1 euro. También me han contado que para la zona de lateral tienen previsto regalar gorras. Aún así, vamos a ver cómo se porta la gente, porque hay cerca de 13.000 abonados, poquitas entradas a la venta. Muy buena entrada, pero lo dicho, hoy los calores mandan.
Pues ya saben, Cabreiroa para todos, el partido lo va a arbitrar Figueroa Vázquez. González estará en el VAR. Getafe Villarreal a las 5:30, tiempo de juego, Cadena COPE.
Qué equipazo tiene el Villarreal siempre, arme la alineación que arme Emery. Y oye, está muy ofensivo el Getafe hoy, ¿eh? Es que es Aleñá más Portu, que yo casi le considero más delantero que otra cosa, más Mayoral, más Unal. Así que a ver si sale bonito el partido.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A 4 días de que se cierre el mercado, en Italia estaban dándole vueltas todo el rato a Belotti, delantero internacional del Torino. Bueno, era del Torino, estaba libre. Al final se ha confirmado lo que se sabía, que se va a la Roma, se acaba de hacer oficial. Vuelta ciclista a España, 23 kilómetros para la línea de meta. ¿Qué está pasando, Eri?
Pues está pasando que se está acabando el penúltimo puerto, el Alto de la Campa, y la ventaja de los 9 de arriba, que juntos siguen, es de 4 minutos y 7 segundos. 4:07, 23.600 para meta. Falso llano que nos va a llevar hasta Nava para afrontar los últimos 3 kilómetros y 900 metros de ascensión hasta aquí, hasta el Spreds de Nava, en la Sierra de Villamayor. Pereiro, la victoria está en la escapada, ¿no? Definitivamente.
Si no cambia el color del equipo que va de alguna manera conduciendo al pelotón, yo creo que la fuga está en la escapada. Es verdad que no hay una fuga del talento que vimos ayer con corredores como Landa, con el mismo Givain, etcétera, etcétera. Pero 4 minutos, yo creo que con 3 minutos en un puerto de 3 kilómetros, 900 metros, te puedes plantar aquí arriba un corredor como Menches, por ejemplo.
¿Estalló la paz entre el público, Iglesias?
Sí, señor. Estalló la paz, pero vamos.
¿Quién se ha quedado con el sitio?
Por la vía del cloroformo, porque hay uno que ha perdido claramente y el señor policía le decía, al que ha ganado le decía al señor policía, muchas gracias por las facilidades que nos ha dado, hombre. Lo ha mandado Prado para abajo.
O sea, el sitio se lo ha quedado el primer propietario, ¿no? El que ha empujado al otro.
Sí, el amigo del que se ha ido a hacer un pis.
Ah, vale.
Ha luchado por el sitio del amigo.
Oye, los 4 kilómetros que dices que son los más duros de toda la vuelta,
horroroso.
¿Qué pasa? No, te iba a preguntar que si son los 4 últimos, o a lo mejor el último kilómetro es falso llano, ¿no?
No, los 4 últimos, que es el puerto. Tiene 4 kilómetros el puerto solo.
Sí, ya, bueno, pero los lagos acaba...
Es durísimo, porque mira, del kilómetro 1 a los últimos 500 metros hay una zona que baja un pelín, pero si no, este puerto tiene una media en 4 kilómetros de 16%.
No, pues va a estar bien, va a estar entretenido. ¿Mete algo de diferencia de Benepoel hoy o no?
Yo creo que él no tiene necesidad de atacar. Es el más fuerte de todos en montaña y es el más fuerte de todos en crono antes de que se corra la contrarreloj. Pero estoy convencido de que si llega aquí a la parte final con ellos, un chaval de 19 años o 20 como tiene, seguramente que intentará en los últimos 200
metros. Yo creo que se sabrá si Benepoel quiere intentar algo o no si Alaphilippe se pone a hacer la aproximación. Creo.
Yo creo que no debería arriesgar él, porque al final es el líder. Él no tiene que atacar a nadie. Si aquí la gran duda para mí es que Enric Mas aproveche el gran momento de forma que tiene ahora mismo, pero no por recortar la Benepoel, sino por alejar, por ejemplo, a Roglic, que en teoría el martes le va a meter 2 minutos en la crono. O sea, Enric, ahora mismo todos estamos de acuerdo que es el segundo corredor más fuerte de la Vuelta Ciclista a España. Intenta un día como hoy alejar a los que vienen por detrás, que te van a recortar tiempo la semana que viene.
Bueno, pues para eso queda todavía un ratito, que estamos a 22 de meta y son los 4 últimos los duros de verdad. Antes de seguir en Asturias, nos vamos al Leroy Merlin.
Por supuesto, como siempre vamos al Leroy Merlin. Además, aquí desde el Coliseum tenemos dos bien cerquita. A Rubén ya le he contagiado, a Matamoros el técnico también. Y es que aquí en Tiempo de Juego para nosotros es un placer siempre ir al Leroy Merlin. Allí además los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, súper importantes. Mira, así para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Sí, un 10%, ¿eh? Así con tu primera compra. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Es que molan todo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Anda, una sanción en la Fórmula 1 y Alonso gana un puesto. Carlos Miguel.
Hola, sí, así es. Ha terminado quinto Fernando Alonso porque Charles Leclerc ha excedido en una de las paradas la velocidad en boxes. Por exceder el límite de velocidad, 5 segundos de penalización. Así que Fernando Alonso quinto, Leclerc sexto y séptimo Esteban Ocon. Muy buena noticia para el piloto asturiano, que además hace más incomprensible si había el riesgo de que hubiera esa sanción lo que ha hecho Ferrari de parar a Charles Leclerc. Pero bueno, bienvenido sea quinto, que es más del máximo, superando a un Ferrari para el piloto asturiano.
¿Qué ha sido? Al salir de boxes en la última parada, viendo que Alonso igual le quitaba la quinta plaza cuando ha salido más rápido de lo que se permite, ¿no?
He sido en la entrada, yo creo que ha sido
la entrada.
Yo creo que ha sido la entrada, sí, donde está la limitación de velocidad a la entrada de esta parada. O puede haber sido en la anterior, porque en los mensajes de dirección de carrera había una investigación que podría haber sido la anterior. Pero yo creo que evidentemente en la entrada a boxes se ha pasado el límite de velocidad por intentar ganar posiciones y eso se sanciona con 5 segundos, así que en fin, le sale de vato de mal en pelo para Ferrari. Bienvenido sea para Fernando Alonso.
Pues mira, que bien, tercero Sainz y quinto Fernando Alonso. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno que afecta especialmente a Oliva y a Víctor, porque dice: soy Ángel Rueda, ya desde hace un añito estoy viviendo aquí en Copenhague y parece que esto tiene muy buena pinta, así que me voy a quedar un añito más. Soy miembro secreto del Oasis de Libertad. Bueno, viene a decir que no le falte de nada a Víctor Fernández y a Oliva, a los de Cope Sevilla, si van con el Sevilla a Copenhague. Pues recogido queda, Ángel, te van a arruinar. Las preguntas para Pedro. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
¿Por qué se anula el primer gol del Girona Getafe por una falta previa en medio del campo que entró el VAR a valorar y en cambio en el Tenerife Lugo pitan falta inexistente al borde del área en el saque y gol?
Y yo qué sé, ¿por qué entra una vez y otra no? Yo qué sé, pues eso es la cosa del VAR.
¿Por qué no lo sabes?
Pues ya está. ¿Alguna vez en la Liga los tres primeros goles de una jornada han sido marcados por jugadores de una misma comunidad autónoma? ¡Hala!
Vaya preguntas, ¿eh?
Sí. Es que en esta jornada ha sido Galicia.
Sí, porque marcaron Borja Iglesias, Iago Aspas y Brais Méndez, los tres primeros. Bueno, por ejemplo, en la temporada pasada, en la jornada 30, marcaron los tres primeros goles los madrileños, dos Morales y uno Mayoral. Vale, venga.
¿Morales es madrileño?
Sí.
¿Te puedes creer que me acabo de enterar?
Y yo no pero lo sabía.
Convencido de que era
valenciano, ¿eh?
Del Levante
desde
niño.
Sí.
Desde el 2010, la procedencia de los jugadores fichados por la Premier, es decir, ¿cuántos de la Liga, del Calcio, de la League One, de la Bundesliga, ranking del país de procedencia de los fichajes de la Premier? Primero España, segundo tal. Bueno, ¿te ha dado tiempo a hacer eso?
No.
Vale.
No, pero está viendo, por ejemplo, los traspasos que han hecho, bueno, los fichajes que han hecho los equipos ingleses esta temporada, cuáles son las ligas que más dinero han recibido por de esos ingresos, y en este año sí que es la primera, la española. Claro, después de los mangazos de Casemiro y Isaac, con 242 millones, pero los ingleses tienen dinero para todas. Para Francia, 179, para Alemania, 186, para Países Bajos, 113, para Portugal, 175 y para Italia, 171.
Espérate,
o sea, que riegan de dinero.
A Países Bajos igual le tienes que sumar 100 millones más.
Pues, claro, es que quedan unos días de mercado y esto es de momento. Luego,
porque se va a ir del Ajax al Manchester United, ¿quién?
Anthony, parece que lo tiene hecho, al menos eso dice The Athletic, y que la operación sería eso, 100 millones de euros, 90 más variables, pero que serían sencillas y acabaría siendo 100.
Un pedazo de extremo.
Brasileño, sí, 22 años.
Brasileña. Pues otros 100 más que van para allá. Siguiente pregunta.
Mira, revisando ayer los datos de esto, los 10 primeros fichajes más caros de la liga inglesa, el décimo es el español, que es Arrizabalaga, que costó 80 millones al Chelsea del Athletic. Los 9 primeros, ninguno es de un equipo español, ¿eh?
Pregunta para Pedro Martín. Después de que la jornada pasada hubiera 6 penaltis en una misma tarde, ¿en el siglo XXI en Liga se ha superado alguna de estas cifras?
Bueno, le voy a decir el récord total, que son 12 penaltis el mismo día, aquel histórico 19 de mayo del 96, donde, entre otras cosas, en el Oviedo Valladolid se pitaron 6. 12 penaltis el 19 de mayo del 96.
Dice, viendo el partido Barcelona-City y lo ridículo que se ve lo de detener un jugador tirado en el suelo en las faltas, lo de detener a un jugador tirado en las faltas, me pregunto, ¿cuántos tiros de falta se han ejecutado por debajo de la barrera?
Sigue, sigue.
¿Cuántos goles de falta en la historia se han marcado por debajo de la barrera? Con los de España me valen. Vamos, que esta semana has pasado de contestar a todos los del consultorio, ¿no?
No, lo que pasa es que hacen preguntas que yo no sé, porque ahora la gente joven se cree que todos los goles se veían antes como se ven ahora. Pero más o menos eso que se ve ahora sucede desde hace 20 años. Con los goles de hace 30 años es muy difícil ya repasarlos, y no te quiero contar yo de 50 o 60 años. Y la Liga Española empezó en 1929, con lo cual no sé cuántos goles ha marcado debajo de la barrera en la Liga Española. Pero sí le voy a decir el último. El último que se ha marcado disparando por debajo de la barrera en la Liga Española de Primera División fue de Salva Sevilla en el Mallorca-Leganés, que se disputó en 2020, hace un par de años.
Anda, 2020, pues ya entonces había tíos tumbados dentro,
sí,
de la barrera.
Sí, de hecho, en ese partido, sorprendentemente, no pusieron a ninguno por detrás de la barrera porque estaba un poco esquinada, pero ahora prácticamente lo ponen todos.
¿En una falta al borde del área es lícito retrasar el balón para que el lanzador tenga más opciones de superar la barrera?
No es lícito, pero se hace mucho.
¿El árbitro puede parar el partido a petición de alguno de los porteros por haber recibido la llamada de la naturaleza?
Es decir, que si quiere ir al baño a hacer caca, ¿no? Por sí. ejemplo. Pues si lo hace rápido, igual podría hacerlo. Pero es una situación que yo no he visto nunca.
Sí, pero vamos, que yo creo que el tío se lo dice a...
Claro, es decir, un equipo no puede estar sin portero. Entonces, si el portero va rápido y en un minuto lo soluciona, pero claro, si se tira 15 minutos, pues hay que poner a otro. Pues
sería una forma magnífica de perder tiempo cuando tu equipo está ahí agobiado en los últimos minutos. Lo siento, pero me tengo que ir. Si en una de las áreas hay agarrones claros, manifiestos y simultáneos entre dos jugadores contrarios con el balón en juego, ¿qué debería pitar el árbitro?
Bueno, los árbitros al final siempre deciden, uno de los dos siempre empieza antes, bueno, pues pitan una falta de los dos. Pero bueno, la mayoría de las veces pues toman una decisión salomónica.
Y las últimas preguntas son el Betis y el Depor los únicos campeones de liga que han militado en la tercera categoría del fútbol español?
Correcto, son los únicos que han estado en tercera división el Betis cuando existía la tercera división, o la segunda B o la primera ref como el Depor ahora.
Y la última es, ¿qué jugador en toda la historia de primera división tiene el mayor pleno de penaltis fallados?
Pues mira, hay tres jugadores que fallaron los tres penaltis que tiraron. Dos son bastante antiguos, Guimerans y Garay. Y el último, Fajir, que también los tres que tiró en primera división no falló.
Gracias, Pedro. Te esperamos para acá con el primer arbitraje del Getafe Villarreal. Cualquier cosa que le quieran preguntar en el consultorio, decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Abrimos un sobre.
Y ahora, en tiempo de juego, vamos a ese momento mágico en que los niños se vuelven locos abriendo los nuevos cromos de la nueva colección de Panini para la temporada 22-23. Yo estoy aquí de nuevo.
Los cromos de la Liga.
Yo estoy aquí de nuevo.
Los cromos de Panini.
¿Quién lo abre?
Yo.
Millán.
Hala, venga.
Robertone del Almería.
¡Oh! Jugadorazo. Qué bien jugó ayer.
Dani Carvajal, del Real Madrid.
¡Oh! La máquina del fútbol.
Oyer Zárraga, del Atleti.
¡Pero bueno!
¡Oh! Eric Lamela, del Sevilla. William Carballo, este parapoli del Betis. Juan Miranda, del Betis también. Payú, del Rayo.
¡Qué sobre!
Y Juanpe, del Girona.
¡Toma! ¡Uf!
Los cromos de Panini.
¡La, la, 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 la!
¡Chimpón!
¡Chimpón!
Es que me quitáis el chimpón. Volvemos a la vuelta 15 para meta, Eri.
Y 3.57 es la ventaja que manejan los nueve de arriba, que siguen rodando juntos, sigue controlando el pelotón, el quick step. El equipo de Renko Evenepoel en retaguardia, justo detrás del bloque belga, está cogiendo posiciones el Movistar, encabezado por José Joaquín Rojas. Pereiro, 39,3 de media, van rápido, hay traslado, a veces pasa también que el traslado influye, ¿eh?
Influye los corredores que vayan a la fuga, la velocidad que quieren ponerlo detrás. Yo hoy, sinceramente, no creo que sabiendo que tienen que coger el avión para ir a Alicante vayan más rápido. Simplemente que las circunstancias de carrera son así y que después que Quick Step no está de alguna manera jugando con la carrera. Ellos saben perfectamente que llegan al corredor más fuerte, tienen que salir en Villaviciosa, llegar aquí arriba a las Pereres, ellos ponen el ritmo que quieran y si otros quieren ir más rápido, fenomenal. Yo creo que 4 minutos no da para ganar la etapa, creo, ¿eh? O sea, tienes que subir muy despacio delante y creo que hay corredores que pueden hacerlo muy bien aquí en este muro.
¿Algún detalle más, Quique?
No, ninguno, que hace más calor que nunca. Más calor que hace una semana en Holanda, que ya es.
Para que luego digáis.
Sí. Claro.
Gema Santos os va a ayudar a poneros más morenitos, a cuidaros por dentro, sí, sí. Con HSN.
Sí, sí. Siempre, siempre, siempre con HSN nos cuidamos por dentro y por fuera. Este verano aquí en TJ todos tenemos un bronceado espectacular con el Tanning Care de HSN, pero ahora os voy a cuidar por dentro. Os voy a hablar del Liver Care, una fórmula exclusiva de HSN con la que vas a depurar tu hígado y por tanto vas a cuidar tu salud. Ya sabes que HSN es nuestra tienda online de nutrición deportiva y dietética natural, donde tienen la mayor variedad, la mejor calidad, los mejores precios que vas a encontrar nunca y hoy lo dicho lo vas a comprobar con el Liver Care, una fórmula exclusiva de HSN con cúrcuma, con cardo mariano, que te va a ayudar a proteger y a mantener el correcto funcionamiento del hígado. Pídelo ya en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas porque para colmo son rapidísimos, lo tienen todo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Noticia científica de la semana, Miguel Pita, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas a todos.
¿De qué vas hoy?
Pues de un nuevo medicamento que sirve para evitar el rechazo en los trasplantes y que se ha probado con trasplantes de riñón. Y la verdad es que es un medicamento muy útil para un porcentaje elevado de la gente que necesita un trasplante y que tiene una condición inmunitaria que es, pues, que cualquier cosa que le intentes trasplantar la va a rechazar y no va a funcionar.
¿Pero se ha probado con personas?
Sí. Sí, sí, es un medicamento que está en fase 3, pero que ya se prueba con personas y que ha dado muy buen resultado en el primer trasplantado, que además ha sido en España. Así que es un lujo. Bueno, ya sabéis que en España lo de trasplantes somos líderes, que es en el Hospital Valdebrón, y este medicamento pues está pensado para la gente pues eso, que necesita un trasplante y en los intentos anteriores le ha ido mal. Esto pasa mucho con la gente que le han trasplantado muy joven y que tiene que necesitar un segundo trasplante. Por ejemplo, a los niños que les ponen un riñón, pues al cabo de 15 o 20 años hay que volver a trasplantarlos, porque los órganos trasplantados no duran toda la vida. Y entonces han desarrollado ya una capacidad de rechazar súper alta, y hasta ahora no había solución.
Porque...
Y ahora, al parecer, les dan este medicamento, que tiene un nombre de medicamento muy, muy difícil, Inlifidasa, y toleran muchísimo mejor, o parece que van a tolerar muchísimo mejor los órganos trasplantados. Este señor le trasplantaron en mayo, un tipo español que llevaba desde 1984 con diálisis y que no aceptaba ningún tipo de trasplante y está estupendo ahora.
¿Porque qué porcentaje de rechaces hay en los trasplantes? ¿A lo mejor un 50%, la mitad?
No lo sé, no creo que tanto. Depende de qué, pero vamos, estamos hablando ahora de riñón. Lo que sí que sé es que entre un 10 y un 15% de personas no se le puede trasplantar. Ese sí que es el dato que te contaban en este trabajo. Entonces, esas personas necesitan estar pegaditos a una máquina.
Pues magnífica noticia. Muy
sí,
bien.
Sí, sí. Un porcentaje muy elevado de gente pues ahora tiene una nueva oportunidad. Si esto se termina de aprobar, que de momento pues fase 3 y un exitazo, pues tiene muy buena pinta.
Gracias, Pita. Un abrazo.
A vosotros. Abrazos a todos.
Sigue por ahí, Angelito.
Aquí sigo, Paco.
¿Cuándo empieza el US Open? ¿Cuándo empieza Nadal?
Mañana empieza el US Open. El martes, bueno, madrugada del martes al miércoles, empieza Rafa Nadal. Sabes que van 17 españoles, después de los dos que se han metido desde la fase previa, Fernando Verdasco y Cristina Buxa. Mañana debutan 7. Para mí el partidazo de los nuestros, sin ninguna duda, es a las 10 de la noche el Pablo Carreño-Dominic Thiem, que vale que el austriaco no está ni mucho menos en su mejor forma, pero es un ganador del US Open, y Carreño viene de ganar en Montreal, algo que no había hecho nunca, ganar un Masters 1000. Y el martes, que es lo gordo, a las 6 de la tarde va a jugar Carlos Alcaraz ante el argentino Sebastián Báez, y a la 1 de la madrugada va a jugar Rafa Nadal ante un australiano, Rinki Jikata, de 21 años, que es el 198 del mundo, y que, por daros solo un dato, el bueno de Rinki ha ganado un partido en toda su vida. Evidentemente hablamos del World Tour, del circuito de los buenos, de los mayores, mientras que Nadal ha ganado 1.063. Así que le sacamos nada, solo 1.062 victorias.
¿Pero cómo está? ¿Estamos para ganarlo ahora que no va Djokovic?
Estamos para, como hemos estado muchas otras veces, y hemos acabado ganando. No sé si con eso te estoy regateando o te estoy respondiendo. Es decir, Nadal necesita ponerse, como él dice, en modo Grand Slam. Ha estado haciendo entrenamientos muy buenos, ¿vale? Y a mí me parece que nadie es más favorito que Nadal, salvo quizá un poquito, y ya viste lo que pasó en Australia, o sea que yo en una final, si llegan los dos a la final, estoy convencido de que voy con Nadal. En esperanza y en deseo, en ambas cosas. Medvedev, que es el único que me da un poquito de miedo por encima de Nadal. Yo sueño con una semifinal buenísima Nadal-Alcaraz, que viviremos todos ahí mucho y que disfrutemos todos mucho, y que el que gane ahí acabe ganando la final a Medvedev. Él ya lo ha dicho, se va a poner en modo Grand Slam, sabe que tiene que ir ganando partidos, el cuadro es bastante bueno, esta vez hemos tenido suerte en el sorteo, y a partir de ahí, si va cogiendo forma y va convirtiéndose en lo que es Nadal, en la segunda semana de un Grand Slam, nadie es más favorito que él.
Oye, la esperanza y el deseo es lo mismo. O sea, quiere decir que...
Digo, lo que espero y lo que deseo. Esperanza y lógica. No sé si... Esperanza de esperar, no de desear. Lo que espero y lo que deseo. No sé si
lo que crees que va a pasar y encima lo deseas.
Efectivamente. Más o menos va por ahí. Por cierto, si quieres ver a Nadal favorito, 19 partidos ha jugado de Grand Slam este año, ha ganado los 19. Eso es un hecho. Nadal todavía no ha perdido en Grand Slam.
Vale, para
nos
ya.
Nos retiramos de la semifinal de Wimbledon, con lo cual no hemos palmado.
Para ya que perdemos el martes. Hasta luego, Ángel. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda informativa de tiempo de juego. Con todos los marcadores, con la suerte, con la 11. No te olvides de comprar los cupones cada día. Porque si no compras los cupones,
no te tocan los millones.
Media hora para que empiece el fútbol en primera y en segunda. Liga Santander, 5:30, Getafe Villarreal, 7:30, el Barça Valladolid, 10 de la noche, Español Real Madrid. En media hora, Racing de Santander, Real Oviedo, 7:30 en la Liga Smartbank, el Eibar Ponferradina, y a las 10, el Ibiza Alavés.
Ey.
Últimos 9 kilómetros en la etapa novena de la Vuelta Ciclista a España, Asturias, Eri.
Y se ha roto la camaradería entre la fuga, es lógico, 9 kilómetros, 3:46 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, la cabeza de carrera ahora mismo la ostentan dos de los integrantes de esa fuga, el italiano de Astana, Samuele Battistella, y el belga del Alpecin, Jimmy Janssens.
Recuerdo, Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, victoria para Verstappen, doblete de Red Bull, es decir, Checo Pérez segundo, Sainz, que salía a la pole, terminó tercero, y lo hizo todo bien, pero es que los otros vuelan, y Alonso, que salía tercero, se puso segundo, Hamilton le chocó, ha terminado en una muy buena quinta posición. Recuerdo, David Valero, subcampeón del mundo de ciclismo en mountain bike, y podemos ser campeonas del mundo en fútbol femenino mundial sub-20 esta madrugada ganando a Japón.
Estas vacaciones, no te olvides de comprar tu cupón del Extra de Navidad. Sí, el de la 11. 75 premios de 400.000 euros.
¡Hola!
Y más de 910.000 cupones premiados. Cupón Extra de Navidad de la 11. Es la ilusión de la Navidad. ¡Cling, cling, 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 cling!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila, cateto! El mundo es de la FP y la FP es MEDAC.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
¿Ya sabes dónde ver el partido? Te esperamos en Sportium Madrid. En cualquiera de los locales de Sportium en la Comunidad de Madrid podrás apostar a este o cualquier otro partido. Encontrarás todos los deportes para que hagas tus apuestas. Acércate a tu local Sportium Madrid más cercano y disfruta del partido. Sportium Madrid. Juega de forma responsable y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
A ver, que todos conocemos a alguien que tiene problemas, algún amigo de disfunción eréctil o eyaculación precoz, pues no pasa nada, esto ya se trata y se cura, Gema.
Hombre, claro, que nadie se venga abajo, que nadie se ponga pesimista, porque como esto tú bien dices, tiene solución, y tiene solución con nuestros amigos de Boston Medical Group. Van a ayudarte como nadie, con ellos no pasa nada. Si te da un poco de corte, tú ni te lo pienses, porque ellos ya han tratado un montón de pacientes en todo el mundo, han ayudado a miles de pacientes como tú. Saben escucharte como nadie, saben ayudarte como nadie, te van a recuperar, por supuesto, la confianza. Así que lo único que tienes que hacer es entrar en boston.es y pedir tu cita ya. Ellos son médicos especialistas que, como te digo, son líderes mundiales en salud sexual masculina con 25 años de experiencia. Así que saben escuchar y saben cómo te sientes. Tu vida sexual y en pareja puede mejorar con Boston Medical Group. Entra ya en boston.es y pide tu cita. Boston Medical Group, hazte un Boston.
6 kilómetros para que termine la etapa de la Vuelta a Erí.
Y Batistela y Janssens por delante, han sacado prácticamente medio minuto a los otros 7 integrantes de la fuga, y vaya rebote Iglesias que tiene Batistela con su nuevo compañero.
Porque no le da un relevo, y bueno, entiendo que Janssens sabe que Batistela es mejor, ya ha demostrado estar muy bien en varias fugas durante esta Vuelta a España, con lo cual, claro, aquí, pero vamos, a la que empiece el puerto, cada uno va a tener que ir con lo suyo, porque aquí no hay relevo que valga, ¿eh?
Fue el que se quedó con el molde en la victoria de Rada en Cisterna, Pereiro 3:42, pero ahora sí que cambia la configuración de la parte delantera del gran paquete, porque los equipos luchan por estar bien situados cuando empiece el embudo en Piloñeta, que es donde empieza la ascensión a esta cima, a esta collada del Spreres de Nava.
Sí, lo que estamos viendo en la cabeza de pelotón es eso, ¿no? Una lucha muy, muy fuerte por intentar pasar de una carretera que tiene unos 6-7 metros de ancho a entrar a una carretera que apenas tiene de metro y medio, 2 metros, y ahí va. Ahí, todo lo que estamos viendo atrás es eso, colocación pura y dura, porque estamos viendo que los escapados, a pesar de ir a leches, no están perdiendo la diferencia. Estos dos, Batistela es muy buen corredor, pero yo no le veo el mejor escalador.
Mira lo que te dije antes.
Sí, sí.
Mira lo que te dije antes. Se pone Julien Alaphilippe, va a tirar del bloque del Quick Step, va a tirar del pelotón el Ineos. Va muy pendiente, está muy, muy fácil ahora mismo en Rigmas, a rueda de los dos hombres que marchan por delante por parte del Quick Step. Ojo, no vaya a ser que Remco Evenepoel quiera ir de capo y quiera también meter unos segundos antes de hacerlo, que seguramente lo hará con Enric más seguro en la crono del próximo martes.
Por cierto, acaba de ganar la etapa en la Vuelta a Alemania Peyo Bilbao. Buena victoria para el corredor español. Ha ganado la Vuelta a Alemania Adam Yates.
Ese calendario paralelo donde hay más puntos que aquí casi para conseguir la permanencia en el World Tour.
¿En serio? Si Remco hoy arranca desde abajo o a 3 de meta, a este chaval hay que hacer un monumento, ¿eh? Porque con la edad que tiene, primera vez con la responsabilidad de defender un maillot amarillo en una gran vuelta, y que de alguna manera quiera avasallar al resto, es para hacer un monumento.
Esta raza de ahora de los Pogacar y Everepoel y Van der Poel, y no sé, que son distintos, no son cagones como los de antes, son
sí,
contadores.
Totalmente, son benditos locos, le llamo yo, me encanta esa manera de correr.
4.800 para meta, 3.32 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. En cabeza de carrera siguen Batistela, el italiano de la Astana, y Janssens, el belga del Alpecin, con 33 segundos. 33 segundos a la nueva referencia, 25 segundos sobre Dylan Van Barle, que ha saltado del grupo perseguidor. Van Barle, que está quitándole mucho trabajo a Ineos, pero Ineos ahora tiene que estar pendiente de situar bien a su baraja, extensa baraja de candidatos a hacer algo importante en la general. Con Tao Geoghegan Hart, Todavía con Pavel Sivakov, con
tres Carlos curvas, Rodríguez. Tres curvas en bajada y empieza los praeres, los dos escapados.
Yo es que me estoy quedando solo para meterme con Quique. O sea, para ver
no,
las
no,
primeras
no
rampas
conmigo.
Y decir, bah, esto no... O sea, tienen que sangrar por la tele,
tú,
si no, no me va a parecer duro.
Tú vas a hacer
duro,
lo que te dé la gana, que para eso eres el jefe. Pero no vas a tener ningún problema conmigo.
Queremos recordarle a los oyentes que Paco González dijo que Valdepeñas de Jaén era una moñiga de rampa y era el 27%.
Quique ha dicho que estos son los 4 kilómetros más duros de la vuelta.
Sí. Y yo, conductor, el conductor de Quique, reafirmo las palabras de mi polluelo.
Sí, que escucha, que no suele reafirmarle casi nunca. Suelen estar
ahí está.
Empieza Puerto a 3.900 para meta.
Caída importante,
creo que es...
O Roglic o...
No, es Carapaz. Creo que es Carapaz y a ver el...
Harper.
Harper. Es Chris Harper el ciclista. Vamos a ver.
Y nos el otro
importa,
atado.
Nos importa la salud de todos y ojo que Harper ha ido a una zona donde...
Un quitamiedos
no está protegido, pero
y
bueno.
Y el otro el atado
Gegan Hart. Cuidado, caída importante porque uno es el quinto en la general. Tao Gegan Hart. Comienza Puerto... ¡Qué gentío hoy sí, con el tiempo más todavía que ayer, Iglesias!
Sí, además aquí no caben caravanas, con lo cual los que han subido ahí está ahí.
A Pinrel.
Han subido a huevo, sí.
A Pinrel. ¡3.600! Muy llano, dice. 3.600 para meta. Janssens con metro y medio de ventaja tan solo sobre Batistela, porque aquí Pereiro, uno va 15, otro va 15.200. Y esas son las diferencias que se van haciendo.
Estos puertos, para la gente así que no conoce tanto el ciclismo, pues son espectaculares y es lo que realmente da audiencia. Pero yo creo que hace más diferencias un puerto con una pendiente media del 8% y con 15 kilómetros que lo que estamos viendo.
Los del
que
tour,
es verdad.
¿No?
Sí, porque al final aquí tú simplemente por mantenerte encima de la bici vas a 5 por hora y el que quiere ir rápido va a ir a 7, o sea, al final la diferencia es muy poco de velocidad y una rampa del 8% puedes ir a 20 o a 12.
Pero vamos, que la gente no está agarrada al árbol para no caerse, o sea, no es una rampa, no sé.
No, que esto es ciclismo, no es esquí, ¿eh? Que...
Estoy metiéndole el trapo a Quique, pero no entro.
No, Quique contigo no se va a atrever mucho. No,
Horta.
3.400 para meta, Batistela, Janssens, Batistela, un poquito por delante el belga, a 3.14 viene el pelotón conducido, como decíamos antes, Quique, por Alaphilippe, para llevar la aproximación, a ver si esto significa algo más.
Sí, durará 100 metros Alaphilippe en cuanto arranque el pelotón, y entonces Evenepoel se va a quedar solo, sin equipo.
Es precioso el sacacorchos con el que se entra en el puerto, ¿eh?
Muy bonito. Le preguntamos precio para la casita que hay allí abajo.
3.300 para meta, a ver qué pasa entre el pelotón, que ya casi es lo más importante, saber cómo se va a tomar el grupo esta ascensión. Si la van a hacer a ritmo los principales de la general y la gente se va a ir abriendo de patas, o si va a haber batalla.
Yo voy a decir una cosa y que nadie se ilusione con ello, pero hace mucho tiempo que no veo tan bien colocado a Enric Mas antes de un puerto. No quiero hacer ilusiones porque yo espero que ataque, lo normal es que no lo haga.
Del landismo a la Enriqueta, vamos a pasar. 3.200 para meta. Julien Alaphilippe ya en el sacacorchos, dándole indicaciones a sus compañeros. Todavía tiene otro hombre por delante para el trabajo, Remco Evenepoel. Que Evenepoel aquí...
Pero esto viene muy cortado, aquí hay 20
sí,
tíos.
Sí, viene muy cortado por la caída, seguramente.
Oye,
por
voy a pedir caída... que no hagáis pronósticos, porque en todos los que habéis hecho en fin de semana es que no habéis acertado ni uno. O sea,
de eso se trata.
La verdad que no.
De eso se trata.
Si los queréis buenos, hay que ficharlo.
Bueno, yo antes dije que Alaphilippe se iba a poner a tirar y acerté. Eso sí lo acerté. 3 para meta, 3.14.16 es el número pi, 3.14 es la ventaja que tienen los de arriba. Alaphilippe sigue trabajando con su compañero Rueda y tercero viene Remco Evenepoel.
¡Buah! Están empezando a bloque.
Están empezando a bloque la ascensión, los cortes por las caídas, a ver cómo está Tao Gegan, que es importante en la general, el ganador del Giro de Italia hace un par de años, y sigue cayendo la ventaja de los de arriba. Están a 3 meta. En todo este rato que llevamos hablando solo han hecho 900 metros de puerto, Paco, para que veas lo duro que es, haciendo eses Janssens para intentar negociar la pendiente del 16% porque si no, no puede.
A ver, la dureza la saben ellos, pero es verdad que por tele, como va la moto tan cerca, no aprecias bien la pedazo.
Sí, pero
de
hay una cosa que yo siempre pongo el ejemplo, Paco, a que hasta que conoces Pamplona piensas que los encierros de San Fermín son cuesta abajo. Pues los encierros de San Fermín son cuesta arriba.
La mayoría de los encierros de San Fermín son cuesta arriba, para que veas lo que cambia la cosa por la televisión. No,
es,
mucho.
Es muy duro.
Yo los veía llanos. O sea que...
También.
Lo que no se ha contado nunca es que la calle en la que mataron a Kennedy es así que es una.
Tú veas los encierros llanos y a los toros perros, ¿no?
Enseguida llegan los gordos a los últimos 4 kilómetros.
Bueno, y ahora en tiempo de juego vamos a hablar de la vidula. ¡Qué maravilla! Es que es decir Navidul y todo el mundo se vuelve loco. Mira, ¡Navidul! ¡Claro! Porque es el número uno. Jamón Navidul. Esas lonchitas Navidul. Esas lonchitas Navidul. Ese auténtico jamón ibérico que sabe de maravilla, que viene de Extremadura. Navidul. Relájate, ponte un bocate de Navidul y disfruta de la vida con Navidul. Cantad conmigo aquello de ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
¡Check it out!
¡Valeri! Mientras Menches busca la cabeza de carrera de Batistela y Janssens, estamos viendo cómo Ayuso estaba encabezando un cuarteto ilusionante con Evenepoel el líder, con Enric Mas, con Ayuso y con Primo Roglic, el defensor de la corona, cerrando ese cuarteto, Iglesias.
Creo que está sufriendo Roglic, ¿eh? Para seguir la rueda de estos cuatro, ¿eh?
Sí, muy cómodo no parecía.
Está sufriendo, viene un poquito más atrás Carlos Rodríguez, viene un poquito más atrás Simon Yates, los hombres más fuertes. Hemos visto también sobre su montura después de esa caída que anunciaba Televisión Española a Tao Geoghegan-Hart. Llega Luis Menches, el sudafricano octavo en el pasado Tour de Francia, a la cabeza de carrera para que sean tres Pereiro.
Yo para fallar un día más, creo que Menches es el único que puede aquí ganar la etapa. Si no lo cogen los de atrás, que creo que no, en 2,5 kilómetros no le puede meter 2,44. O sea, mi apuesta hoy, que no va a ser verdad, Luis Menches.
Vamos a ver, Luis Menches ahora se pone por delante.
Sí, sí, se queda Roglic.
Renko Evenepoel se queda con Enric Mas, se quedan un pelín más atrás. Primo Roglic a la rueda de Juan Ayuso. Espectacular el Benjamín de la Vuelta Ayuso, que cierra el hueco para que vuelvan a ser cuatro, pero Roglic está sufriendo. A ver qué tal le sienta el día de descanso. A ver si sale vivo. Para Roglic salir vivo es estar como está en la general a 1-0-1, pero está haciendo un poquito de goma. Se queda Ayuso a su rueda, se marchan otra vez Renko Evenepoel, Enric Mas.
No le da un relevo,
ni un relevo, macho. Pero pásala aunque sea simplemente por decir. Mira, se está intentando ir ahora de Renko de Enric.
Se intenta ir Renko Evenepoel, sí, cuando sienta. Pasa el belga, el líder, la roja de la vuelta por la pancarta de tres metas. Baila sobre la bicicleta.
Enric. Uy, qué clavado a Roglic.
Sus punteras, no se levanta el culo del sillín de Renko Evenepoel. Roglic clavado, Ayuso aguantando al esloveno, no le pasa. Y hacen brechita, brechita, brechita. Otra vez los dos hombres que parecen más fuertes de la vuelta, pero Evenepoel se ha cansado. A lo Indurain, como decimos, con todos los respetos, sin cambiar violentamente, un poco más, abriendo, 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 abriendo gas, parece que deja unos 10, 12 metros Iglesias Enric Mas.
Sí, no se puede cebar ahora Enric, que se levanta de la bicicleta y parece que vuelve a estar cerca de la rueda, pero como se cebe, mal.
Es la imagen de la cámara, Quique. Yo creo que hay más diferente entre ellos que lo que... ¿Sabes el que va a hacer una subida de la leche y se lo está tomando como si fuera un veterano? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, que está viniendo de atrás hacia adelante. Ayuso ha empezado desde abajo a bloque y yo creo que Carlos Rodríguez hoy va a quedar por delante de tanto de Ayuso como de Roglic.
Por el triunfo de etapa está en cabeza de carrera Luis Menches con Batistela, que parece que la aguanta. 5 segundos más tarde viene Jimmy Janssens. A 2:12 viene Renko Evenepoel. Evenepoel intentando soltar a Enric Mas. Ayuso sufriendo, Roglic sufriendo más que Ayuso todavía. Y Carlos Rodríguez ahora mismo intentando coger la estela del esloveno, que se está humanizando en esta vuelta.
Y Menches a 2 de meta. Yo creo que tenemos ganador de etapa, ¿no? Si no,
sí,
hay ningún tipo de...
Arrancado Menches, sí. Arrancado Menches, el sudafricano, que ha ido en la fuga durante prácticamente todo el día, aunque la bendición de verdad fue después de 47 kilómetros de lucha, 2 kilómetros para meta, 2:11 de cabeza bestia de carrera a Renko Evenepoel, que ya está solo, muy solo.
Es un bestia Evenepoel, ¿eh? No se ha levantado ni un momento, ¿eh? Y el puerto es para verlo, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh?
Está solo ya Renko Evenepoel, habrá que poner los cronos en marcha, no habrá grandísimas diferencias. A Evenepoel le deben quedar aproximadamente 2 kilómetros y 700 metros. Acaba de pasar al español caído en la fuga.
Que no va a haber diferencias, va a haber unas diferencias impresionantes.
Quique,
al Burgos BH, José Manuel Díaz.
Dices que no se pone de pie, se pone
ahora,
de pie.
Ahora sí. Es la primera vez que se pone de punteras sobre la escala Renko Evenepoel.
¿Sabes también una cosa que para los que siguen el ciclismo actualmente? Cualquier puerto parece menos duro porque los desarrollos de hoy en día no tienen nada que ver con los desarrollos de hace 10 años. O sea, que hoy con un 30 y... yo creo que hoy estarán subiendo con 36 de plato y 30, 32 atrás de piñón, pues evidentemente puedes ir más rápido o más despacio, pero...
Se acaba de merendar Carlos Rodríguez a Primo Roglic, que está sufriendo para aguantar la rueda del campeón de España, que hoy lleva el maillot blanco de prestado como mejor joven, porque tendría que ser para Renko Evenepoel. Se va ahora por Juan Ayuso y luego tendrá también a Enric Mas por delante. Mientras tanto, el sudafricano Menches, que va muy fácil, va muy bien, va dando una sensación de facilidad tremenda, está opositando más que nadie al triunfo de etapa con 15 segundos de margen sobre sus primeras amenazas sobre el asfalto de la Sierra de Peñamayor.
Es un corredor que no gana mucho, Menches. Siempre lo estamos viendo que amárrate, que aguántate, que si hay un grupo de 10 hace décimo, si hay un grupo de 5 hace quinto. La única manera que tiene de ganar este hombre es llegar solo, y yo, por lo menos así de memoria, no le recuerdo muchas victorias.
No es muy rematador, pero ya lleva varios top 10 en el Tour de Francia. Está sacándole 14 segundos referencia de Radio Vuelta Renko Evenepoel a Enric Mas, y le está sacando 31 segundos a Primo Roglic.
No, Evenepoel va a ser líder el martes por 4 minutos de diferencia sobre el resto.
¿4?
Sí, le va a sacar 2 a cada uno en la crono. Más medio que lleva, más uno y pico ahora, 4 minutos, mínimo.
¿Tú crees que a Roglic le saca 2 minutos?
A Roglic yo creo que 2 minutos.
Roglic le va a sacar 2 minutos aquí.
A Enric sí.
¿Cómo ha cambiado el ciclismo, Pogacar 23 años, este 22. Es que ya Ayuso, que tiene 19.
Sí. 19, y Carlos Rodríguez 21.
21.
Van juntos.
Es que ya
ahora
tienen
mismo
que ganar un
carretera.
Tour en los próximos 2 años para estar a la
altura. El futuro está rodando en paralelo. Carlos Rodríguez con Juan Ayuso, pero Carlos Rodríguez me parece a mí que tiene su objetivo en el horizonte. A ver si puede enseñarle la rueda y aguantarla a Juan Ayuso para mantener a los dos jovencitos ahí bastante arriba en la general. Y juntos parece que están a punto de atrapar, aunque esos 25-30 metros cuestan mucho. No. Cuestan uno y la yema del otro, Enric Mas.
Es que la imagen desde aquí de la cámara engaña mucho. Aquí recuperar 5 metros, tela, ¿eh? O sea que no sé cuántos eran segundos, pero igual está llevando 10-15 segundos a Enric, a los dos españoles, a los jóvenes.
Sí, a Carlos Rodríguez y a Juan Ayuso le saca Renko Evenepoel 40 segundos redondos y subiendo. A Enric Mas está sacándole un pelín menos, un pelín de unos 25 segundos. Y ahí va Menches a lo suyo, a ganar la etapa. Aquí gusta mucho esto, gusta mucho el ciclismo y el ánimo es para todos, aunque lógicamente tifan como nosotros más por los españoles. La gente no deja de disfrutar del gran espectáculo de los ciclistas retorciéndose, que nos mola.
Vaya año del Guanti, ¿eh? Vaya año. Ganando en Giro, en el Tour también, ¿no? Ganando en la Vuelta, tela.
Sí, sí. Y mientras tanto, Evenepoel a lo suyo, con el maillot, con la roja desabrochada, enseñando pecho, intentando hacer más grande su renta. Ya te dije yo antes, Pereiro, que si se ponía la Philippe es que este iba a intentar algo, y está claro.
Y yo te repito que viendo lo que está haciendo me quito el sombrero con este tío, porque no tenía ningún tipo de necesidad de hacerlo y se ve que es ambicioso. La juventud que tiene, la ambición, las ganas de arrasar. Mira, yo en Galicia se dice que todo que cae en la red de pace, ¿no? Pues cuando estás bien y puedes meter tiempo, ¿para qué vas a esperar la semana que viene? Todo lo que puedas coger ahora mismo y quieres superior.
Has dicho la frase, me quito el sombrero, cuando se le estaba cayendo a un colombiano gordo, sí, sí, el sombrero justo en la tele.
Ha sido muy gracioso. Bueno, ha quedado guay.
Dejadme que pregunte simplemente si hay algo de ultimísima hora en Getafe y en Santander. A punto de empezar, Getafe-Villarreal, Rubén, Gema.
Ya están los dos equipos a punto de saltar, Gema.
Pues sí, por parte del Getafe te recuerdo las bajas. Hoy no tiene el lateral izquierdo, Angeleri está sancionado, no juegan ni Milla, ni Alderete, ni Damián, aún recuperándose de sus lesiones. Y por parte del Villarreal todo lo contrario, porque aunque está Alberto Moreno y Danjuma lesionados, el que sí se sienta hoy en el banquillo es Manu Trigueros.
Vienen a comentar el partido Marcos López y Paco Liaño. Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hey, Marco.
Muy buenas.
Hola, Liaño.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En realidad no van a mirar para el Getafe Villarreal, porque hay un Racing Real Oviedo, que es lo que les importa a ellos. Y espero que no os peguéis como los tontos de esta mañana, los radicales del Racing y gente del Oviedo.
No,
hay paz en el Sardinero. Alex García, cuenta atrás, 7 minutos para el Racing Oviedo.
Hola, ¿qué tal, Paco? Oyente.
Hola, ¿qué tal, Paco? Oyentes de Tiempo de Juego, ya está la gente mucho más tranquila en los campos de Sport del Sardinero. De momento colocados debidamente en su lugar los aficionados del Real Oviedo. Así, a grosso modo, unos 1.200 han llegado desde la capital de Asturias. Por otro lado, los del Racing también en su zona, cada uno en su asiento, esperando que empiece este partidazo. Más o menos en torno a 16.000, 15.000 espectadores habrá hoy en los campos de Sport del Sardinero.
Los jóvenes han pillado a más. Tres españoles juntitos, Eri.
La vida es así, no la he inventado yo. Puente intergeneracional, Enric Mas cerrando con Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. Intenta el Movistar Iglesias agarrarse de la rueda de los imberbes.
Y le va a costar, ¿eh? Le va a costar. Y vamos, porque el Puerto no tiene un kilómetro más. Si no, Benepul coge a Menches.
Pero que aún queda un kilómetro. No, a Menches no es imposible.
No, digo que porque el Puerto no dura un poco más.
No, Quique, si solo ha metido minuto 15 a Menches.
Son 49 segundos ahora mismo entre Benepul y el trío de españoles. 49 segundos, 1.44 de Menches a Renko Benepul, que viene por detrás a otra cosa.
Pero yo vamos, lo que acaba de decir Quique, si hoy mete un minuto al segundo en la general, se va a plantar después de Alicante con casi 5 minutos de renta. O sea que este tipo está haciendo una salvajada.
Está en el último kilómetro ya Renko Benepul, pasando por esa zona hormigonada bajo la pancarta con la bandera roja. Esta pista de lanzamiento, porque es una pequeña cuesta abajo antes del último infierno.
Que es sobre tierra el último tramo.
Ha llegado Tao también. No, es
Van Barle, ¿no? Es un resto de la escapada. Sí, iba Van Barle en la escapada y ahí están los españoles juntos en trío. Juan Ayuso, Carlos Rodríguez y Enric Mas cerrando ese terceto nacional, que está intentando sin éxito seguir la estela de Renko Evenepoel, que ya les está metiendo prácticamente un minuto, pero tomaremos tiempos en la meta, que es lo que vale esta meta sin asfalto, esta meta de tierra.
Ya lo tenemos aquí,
31.26 para Menches, que está a medio kilómetro de ganar la etapa. Rampa del 18% para Renko Evenepoel. Entre ellos hay 500 metros.
Ahora, ¿no? La duda es saber cómo le va a ir a Evenepoel una carrera de 3 semanas. Nunca ha pugnado por ganar una vuelta, un Giro, un Tour, a ver la tercera semana. Pero vamos, de momento
es la segunda que corre, ¿no?
Sí, sí.
Corrió un Giro, se le atragantó la última semana, un poco antes incluso.
Pero bueno, nunca estuvo en disposición de ganarlo, ni siquiera la primera semana.
Y es que el Giro no estaba diseñado como está diseñada esta vuelta, con puertos tan de segunda, tercera, tal, que le vienen mucho mejor.
Aquí ya está Menches, que acaba ahora la zona de hormigón entre la tierra y nada, 100 metros para
ganar. ¿Recordáis algún sudafricano que haya ganado algo?
Digo, Robert Hunter al sprint.
Daniel Impey también. Que fue líder del Tour de Francia.
Sí.
4:32:16 y subiendo el tiempo de Luis Menches, que va a ser el ganador y que va a suceder en el palmarés de esta cima a Simon Yates en el año 2018. En aquel año Simon Yates ganó la vuelta y a partir de ahí el reinado de Primo Roglic, que está dando muestras de flaqueza, de haber venido un poco justo después de esa lesión en el Tour de Francia. La zona de tierra, el aplauso, la victoria, Luis Menches para la República Sudafricana, para Sudáfrica y para el Intermarché Banti, vencedor de la etapa Cronos en Marcha.
Está claro que era el mejor de la escapada, octavo en el Tour de Francia, un buen corredor que ha ganado una buena etapa.
Y ahora viene Renko, vamos a ver cuánto le mete al trío español, que para mí hoy están diciendo que entre los tres se van a pelear por dos plazas del podio. Si todo va normal, yo creo que Roglic hoy está diciendo adiós a Ultra.
Oye, de los tres españoles, ¿quién es mejor en crono?
Ayuso va muy rápido en crono. Yo creo que el entre Carlos y más puede haber igualdad, pero Ayuso es mejor. Es verdad que no tiene mucha experiencia en profesionales, pero va muy rápido en crono.
Va a entrar antes por el tema de las bonificaciones que Renko Evenepoel. Samuele Battistella se quedó con el molde en cisterna. Hoy se va a quedar con el molde, pero mucho más amplio, en este Alto del Esperares de Nava. 4:32:39 el tiempo de Menches. Va a entrar Battistella a 59 segundos, a un minuto redondo.
Otra vez segundo, Battistella.
A un minuto redondo. Y va a entrar antes también que Renko Evenepoel, uno de los
Bahrein
ciclistas que iban ahí, que era Eduardo Zambanini, el ciclista del Bahrein. Con lo cual, fin a las bonificaciones. Todo lo que se saque aquí ya es crono, directamente
el
crono.
El siguiente es Renko, ¿no? Yo creo, no había nadie más en la fuga por delante.
Es Renko Evenepoel, efectivamente, ya está con las cámaras fijas de la línea de meta.
En plato está acabando las praeres.
Ahí está Renko Evenepoel, la referencia para él va a ser de 1.30, 1.31, 1.32, 33, por ahí va a andar.
En plato grande, la última rampa de las praeres.
Sí, es que no era tanto.
¿O se ha quedado Ayuso o se ha ido para adelante?
Yo creo que se ha quedado. Yo
también creo que se ha quedado. Enric Mas y Carlos Rodríguez vienen solos ahora mismo de
para ser los siguientes en entrar en la línea de meta. Intenta soltar de rueda Enric Mas a Carlos Rodríguez, al campeón de España hoy sin bandera, por llevar el maillot publicitario de mejor joven. Últimos 150 metros para este dúo.
¿Te ha parecido duro esto, Paco, o no?
No, bien, bien, ¿eh? No,
Ayuso viene delante.
Ah, Ayuso viene delante a 2.07. A 2.07. Sí,
qué,
sí.
Qué, y ahora viene Enric. 2.07 a 2.0. No, 2.
15, 16, 17.
18.
A 2.17, 2.18.
Y a 2.20, Carlos.
Y a 2.20, Carlos Rodríguez.
Y a 2.25,
es decir, para dejarlo claro, Evenepoel le ha sacado 45 segundos a Enric Mas.
Mucho tiempo.
¿Mucho te parece para estos 3 kilómetros, casi 4?
Me parece mucho, que precisamente son 4 kilómetros. O sea, que Enric, para ganar la Vuelta a España, es que tiene que meterle 3 minutos en la montaña a Evenepoel. O sea, me parece una barbaridad, sí, mucho.
Y ahí está, como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Renko Evenepoel zampándose un refresco.
Hombre,
de un trago.
Yo lo veo sofocadillo y sediento.
No podemos obviar una cosa, Eri. Hasta ahora Enric Mas era el segundo más fuerte de la Vuelta Ciclista a España. Hoy un chaval de 19 años lo ha soltado por arriba. Por lo tanto, Enric ya no es el segundo más fuerte de la Vuelta. Que ya no solo va a tener que pelear con la segunda posición con Roglic, porque Roglic yo creo que le va a pasar en la crono a Enric. Es que va a tener que pelear con Carlos y va a tener que pelear también con Ayuso.
Si lo tengo
y
bien,
si decís,
Paco,
que Ayuso es mejor en la crono, pues imagínate.
Sí, se defiende mejor. Carlos Rodríguez es verdad que hizo un mundial en crono, pero porque es que casi que para llevar al seleccionado de crono tienes que ir por descarte, porque casi nadie
quiere
defender.
Hace 4 años Enric en Torrelavega hizo una crono brutal, pero desde ese momento no volvió a hacer una crono tan buena. Y Carlos Rodríguez es mejor que Enric, en teoría sí, y Ayuso para mí es el mejor de los tres.
Pues si lo tengo bien, Paco, la general sería Evenepoel líder, más segundo a 1.12, tercero Roglic a 1.53, cuarto Carlos Rodríguez a 2.33, quinto, Juan Ayuso a 2.36. O sea, sería la general en sus 5 primeros puestos.
Vale, son las 5:30, así que va a empezar el fútbol en primera y en segunda. Ahora volveremos a cerrar las conexiones con Spraeres, este bonito final de etapa. Y algún día, así con tiempo, me explicaréis por qué Movistar deja escaparse a Ayuso o a Carlos Rodríguez. Los talentos que de verdad molan del ciclismo español. Y va de Nairos Quintanas por la vida y de cosas de estas. Luego hacemos unos documentales preciosos, pero la verdad es que no sé por qué fichan tan mal. ¡Al fútbol!